desde Massachusetts, Estados Unidos de América. Tabernáculo Bíblico, Seguidores de Jesús, se complace en presentar al pastor Tony Campos.
Vamos a ir a las Escrituras, al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Un solo versículo vamos a tomar para ponerle fundamento a lo que es esta gran enseñanza acerca de la Trinidad. En esta ocasión aprenderemos Dios en tres personas. Dios en tres personas. Mateo capítulo 28, versículo 19. Cuando lo encuentre, dígame un fuerte amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Todos juntos a una voz. Esperemos ahí. Algunos que todavía siento el sonido de las páginas. ¿Estamos listos? Así dice el Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos a ti toda la honra por este gran privilegio que nos has dado este día de reunirnos. Sabemos, Señor, que tú pones el querer como el hacer. Gracias, Dios mío, por esta gran bendición de un día más que tú nos has permitido respirar ese aire y ver la luz del día. Te pedimos, Señor, que podamos glorificarte a través de la enseñanza y también queremos adorarte, Señor, a través de escuchar tu palabra. Bendícenos. Gracias te damos, Señor, por este gran privilegio que nos has dado este día. En Jesús oramos, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Dios en tres personas. Dios es una Trinidad. La palabra Trinidad proviene de la palabra latina trinitas, que significa tres en uno. Las Escrituras afirman que el único Dios verdadero existe como una Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son tres personas distintas que son distinguidas el uno del otro y a la vez personas que son iguales, comparten la misma naturaleza en esencia divina y se relacionan el uno con el otro en un compañerismo inquebrantable. Esta, hermanos y hermanas, es una gran enseñanza acerca de la Trinidad. Cuando decimos que Dios se ha manifestado en tres personas, no estamos diciendo que son tres dioses. Eso es una herejía. Lo que la Biblia enseña es lo que nosotros creemos. La Biblia habla una y otra vez, tanto en el Antiguo Testamento, del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo, y por eso nosotros lo creemos. Por eso nosotros lo predicamos. Es importante, hermanas y hermanos, saber que la palabra Trinidad no se encuentra en las Escrituras, sino que fue empleado por primera vez por Tertuliano, uno de los padres de la iglesia temprano, para describir lo que las Escrituras enseñan acerca de la naturaleza trinitaria de Dios. Tenga cuidado si en algún momento usted va a hablar acerca de la Trinidad en decir, bueno, en la Biblia dice que está la palabra trino, y por eso es importante que nosotros entendamos esta enseñanza, que es muy atacada y es muy rechazada, principalmente por los judíos, por los musulmanes, por los testigos de Jehová, etcétera. Pero nosotros creemos que la Biblia lo ha establecido así y lo vamos a ver a continuación. Hay muchas ilustraciones. Por ejemplo, hay personas que ilustran que Dios es como, la Trinidad es como un huevo que consiste en la cáscara, la yema y la clara. Otros lo comparan que la Trinidad es como el agua. Pero realmente, hermanos y hermanas, y lo describen bien. Por ejemplo, dicen el agua está compuesto por sólido, líquido y gaseoso. Pero ninguna de esas ilustraciones pueden realmente fundamentar lo que la Trinidad es. Por eso debemos de dejar a un lado cualquier ilustración que quiera ponerse por encima de la palabra de nuestro Dios. En lugar de usar ilustraciones para comparar la Trinidad a nuestro Dios, lo que debemos de hacer nosotros es decir lo que la Biblia dice. Porque eso es lo que tiene peso. Hay de aquellos, ¿verdad?, que se pierden en ilustraciones, queriendo hacer que las personas comprendan esto, lo que es la Trinidad. Quiero decirle algo en esta hermosa ocasión, que esta enseñanza, hermanos y hermanas, y hermanas y hermanos, no es tan fácil de comprender. Quizás no la vamos a llegar a comprender mientras vivamos en esta tierra, sino quizás Dios nos permita comprenderla del todo cuando estemos en su presencia. Pero el hecho de que no la comprendamos totalmente no quiere decir que no la creemos. La creemos, que es lo más importante. Dios tiene un atributo que Él es incomprensible. Y Dios no quiere que lo comprendamos. Porque Él es eterno, Él es infinito, Él es soberano. Y nosotros somos finitos, somos mortales. Él lo que espera de las criaturas es que le creamos. Cuando Él le dio una orden a Adán de aquel fruto, de aquel árbol que no tenía que comer Adán y Eva, no le estaba diciendo, quiero que me comprendas por qué te ordeno esto, sino lo que Dios le dijo, quiero que creas que no es conveniente que comas. Solo créeme. Y si me crees, me vas a obedecer. Y eso es lo que espera de nosotros nuestro Dios. Que al ver las escrituras, que nosotros estemos luchando, ay, mira qué difícil es esto. No, hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda a creer la palabra de nuestro Dios. La enseñanza del antiguo pacto sobre la Trinidad. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra hebrea que se traduce por Dios acá en Génesis capítulo 1, versículo 1 es Elohim. El prefijo es plural. Elohim habla de un Dios, pero a más de uno. Génesis capítulo 1, versículo 26, vemos aquí también una idea de que Dios existe en tres personas. Génesis 1, 26, mire cómo habla Dios en plural. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire otro texto más. Génesis capítulo 11, versículo 7. Ahora pues, descendamos. Mire cómo habla el Señor. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Génesis 11, 7. Ahora nos trasladamos hasta uno de los profetas mayores y es Isaías capítulo 6 versículo 1. Y aquí hay algo muy importante. Se menciona tres veces a Dios Santo. ¿Por qué? Porque Isaías también nos está dando a entender que Dios es una Trinidad, que se ha manifestado en tres personas y a la misma vez es uno. Isaías 6, 3 dice así. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La gran pregunta es, ¿por qué se mencionan tres veces la palabra santo, santo. Esto nos lleva a la idea de que en la Trinidad, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son santos. Son en esencia lo mismo. Las enseñanzas en el Nuevo Pacto sobre la Trinidad, en el Evangelio de Lucas, revela que todos los miembros de la Trinidad estuvieron involucrados en la encarnación de Cristo. Pues un ángel se le apareció a María y le dijo en Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, vea esto hermanos y hermanas, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí está un miembro de la Trinidad. Está con E mayúscula. Cuando usted quiere identificar el Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, debe de ver la letra E. Si está escrito con letra E mayúscula, eso quiere decir que está hablando del Espíritu Santo. Pero si está hablando con E minúscula, probablemente está hablando del espíritu humano, o está hablando de un espíritu falso, o está hablando de un espíritu que los demonios también son espíritu. Pero aquí vemos cómo el ángel está dando esta hermosa noticia. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre, con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de ¿quién, hermanos? Hijo de Dios, el Altísimo te cubrirá con su sombra, le dice el ángel. En este hermoso texto vemos aquí la Trinidad siendo revelada en las Sagradas Escrituras. En otra ocasión, en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, vemos también a la Trinidad. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a usar muchos textos, hermanas y hermanos, porque esta es una doctrina fundamental para nosotros, que no vamos a negociar mientras vivamos como iglesia local, porque estamos conociendo nuestro fundamento como iglesia local. Nosotros creemos en la Trinidad, creemos que un Dios se ha manifestado en tres personas. Porque la Biblia lo enseña, no porque lo hemos adoptado de un hombre, sino porque las Sagradas Escrituras lo establecen y por eso nosotros lo creemos, lo predicamos y lo defendemos. Si la Biblia no lo dijera, nosotros no lo tendríamos como fundamento, porque todo lo que el hombre se inventa, eso no tiene peso y no ha sido inspirado por Dios. Pero lo que la Biblia dice es la verdad de Dios. Dice Mateo capítulo 3 versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y hubo una voz de los cielos que decían, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos aquí a Jesús, ya Dios hecho carne, está siendo bautizado en el Jordán. Luego vemos la señal que Dios le había dicho a Juan el Bautista, para que él entendiera que ese era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que ese era el Mesías, al Espíritu Santo descender como paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, el Espíritu Santo es Dios. Pero a este hombre se le dio esa señal. Hoy en día muchas iglesias usan ese emblema para dar a entender que esa iglesia cree en el Espíritu Santo y creen y ponen ahí una palomita blanca. Pero realmente el Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo es Dios. ¿Lo creemos? Es Dios. Y ahora volvemos al texto que nosotros acabamos de leer en Mateo 28, 19. Dice este texto: por tanto, esta es la orden de Jesús. Yo estaba meditando en este texto, cómo Jesús resumió el Evangelio, lo que Él quiere que nosotros enseñemos en el mundo. Por tanto, dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Esta palabra discípulos quiere decir estudiantes, bautizándolos, y eso de bautizar es empapándolos. La persona tiene que ser empapada, así como un pedazo de pañal se mete en el agua y queda con el agua mojado. Dice, en el nombre, tienen que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo meditaba un poco en esta enseñanza de Jesús y esta gran comisión que nos dio. Esto no se trata, hermanos, solamente de meter a las personas en el agua y decirle, bueno, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino también, ahí vemos la palabra que dice que los debemos de discipular. Les tenemos que enseñar acerca de quién es el Padre, de quién es el Hijo y de quién es el Espíritu Santo. De eso es que los tenemos que llenar a esas personas, para que ellos puedan crecer, madurar espiritualmente, para que ellos puedan también vivir para la gloria de Dios. Este texto, si lo analizamos, es profundo. Ahí es donde debe de girar nuestra enseñanza mientras vivamos, enseñando acerca de quién es Dios. ¿Sabía usted, hermanas y hermanos, que ese es el Evangelio? Que enseñemos acerca de quién es Dios. Por ejemplo, en Génesis, ¿cómo empieza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, con Dios. En el Nuevo Testamento, Juan, ¿cómo empieza la Biblia? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Vea cómo se le llama la palabra Logos y está hablando de Jesús, que es Dios. Y podemos ver también en Romanos 8 y en toda la Biblia cómo nos habla del Espíritu Santo, que es el mismo Dios, que es el Espíritu de Dios, que es el mismo Cristo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son, mire, son uno. Juan, el discípulo amado, escribiendo estas cartitas tan hermosas, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahora observemos otros textos en el Nuevo Testamento, en las cartas que escribió Pablo, Pedro. ¿Cómo se llama el Padre en 1 de Corintios capítulo 8 versículo 6? Miremos este versículo. 1 de Corintios 8, 6. Dice aquí: para nosotros, recuerde que el que está hablando es un judío, pero también aquí está predicándole a los gentiles. Para nosotros, para los cristianos también. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. ¿Cómo se le llama a Dios aquí? Un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, mire cómo se le llama, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Qué hermoso esto. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo no pone a Jesús menos que a Dios. Lo pone al igual que Dios, porque Dios en Jesús es el mismo. Juan 6:27 dice este texto lo siguiente. Juan 6:27. Estamos viendo lo que la Biblia dice acerca de la Trinidad y cómo la Biblia llama a Dios, cómo la Biblia, las Escrituras llaman a Jesús y cómo las Escrituras llaman al Espíritu Santo. Vamos por etapas. En esta ocasión estamos viendo en esta sección qué es lo que la Biblia dice acerca del Padre. Aquí vimos que la Biblia lo llama que hay un solo Dios, el Padre y el Señor Jesucristo, que es creador también de todo lo que existe. Juan 6:27. Trabajá, hablando Jesús, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ese es el punto aquí. Hablando Jesús dice, porque a este señaló Dios el Padre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Así que ya vimos en estos textos, en Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6, que la Biblia nos habla de un Dios, el Padre. En Juan capítulo 6, versículo 27, nos habla de Dios, el Padre. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, también nos habla de Dios Padre. Y ahora observemos qué es lo que la Biblia dice acerca del Hijo de Dios. ¿Cómo se llama al Hijo en las Escrituras? Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, coma. Pero mire lo, quién es el Verbo. Y el Verbo era, ¿quién? Dios. Logos es la palabra en el griego, la palabra. En el principio dice, era la palabra. Y esa palabra era el mismo Dios. Juan 20, 28. Así que aquí se le llama a Jesús Dios. En Juan 1, 1 se le reconoce a Jesús como Dios en esencia. Y usted puede leer Juan 2, Juan 1, 2 y 3. Y ahí va diciendo que todo fue creado por él y todo lo que todo por él subsiste. Y nada de lo que hoy subsiste pues fue creado aparte de Jesús, sino que todo tuvo que ver con Jesucristo. Ahí lo dice Juan capítulo 1, versículo 2 y 3 y 4. Ahora vamos a Juan 20, 28. Me gusta este texto porque Tomás, un incrédulo, al final cuando tiene ese encuentro con Jesús resucitado, sus dudas terminaron y él hace esta gran expresión y dice lo siguiente, el texto de Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esto no crea usted que fue un invento de Tomás, esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Así como cuando Pedro le dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. Y Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado Simón, porque lo que acabas de decir no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Algo así es lo que estamos viendo acá en Tomás. Esto no fue, Tomás era un incrédulo. Él dudaba de que Jesús fuera el Mesías. Pero si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento se hablaba del Mesías que no iba a ser simplemente un hombre. Por ejemplo, en Isaías se nos dice que iba a ser príncipe de paz, Dios eterno, el Mesías, el rey de Israel. Por eso es que vemos ya en el Antiguo Testamento que no iba a ser simplemente un hombre, sino que sería el mismo Dios hecho hombre que iba a venir a la tierra. Y lo vimos ahí en Lucas cuando el ángel le dijo a María, porque el santo ser que va a nacer de ti será hijo de Dios. Es un santo. O sea, no viene contaminado de parte de la sangre del hombre. Es santo, apartado desde la eternidad. Vamos a otro texto. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Preguntará usted en esta hermosa mañana, ¿por qué tantos versículos? Bueno, número uno, porque me gustan las Sagradas Escrituras. Y número dos, porque es una doctrina, es una enseñanza que debe de estar respaldada por la Biblia. Porque si hay alguien que la rechaza, usted tiene buenos argumentos para no dudar. Y se va a encontrar con personas Dentro de las iglesias existen personas que les cuesta creer en la Trinidad. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Según el apóstol Pablo en Filipenses 2, 6, él nos está diciendo que Jesús fue Dios en la tierra, pero se despojó, dejó su gloria a un lado para cumplir el propósito de Dios. Pero no quiere decir que él dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios en esencia mientras estuvo en la tierra. No se aferró a todos sus atributos, a toda su grandeza, a toda su gloria eterna, como el mismo Jesús en la oración sacerdotal en Juan 17 le dijo a su Padre con aquella gloria desde el principio, sino que hizo a un lado todito eso para cumplir la misión que se le había encomendado, y era cumplir la ley y también cargar nuestros pecados y ir a la cruz. Tito capítulo 2 versículo 13. Tito capítulo 2 versículo 13 dice: y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Me gusta lo que dice aquí. Y Salvador Jesucristo. ¿De quién está hablando aquí? ¿Cómo se lo está dando a entender Pablo a Tito? Le está diciendo que nuestro amado Señor Jesucristo se va a manifestar, va a regresar como lo que Él es, como estuvo en esta tierra, como el, dice, la gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así lo esperamos. Como el libro de Apocalipsis lo dice, que va a traer un gran rótulo que dice: Rey de reyes y Señor de señores. Romanos 9:5. Vamos a Romanos 9:5. Estamos aprendiendo lo que la Biblia dice acerca de la segunda persona de la Trinidad. Y la Biblia lo llama Dios a Jesucristo. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Parece que el apóstol Pablo tenía bien claro, y el Espíritu Santo tenía como propósito de enseñarnos a los gentiles esta gran verdad. Y también se estaban enfrentando al judaísmo, que rechazaba a Jesús, y hasta el día de hoy lo rechazan como el Dios hecho hombre. Para el judío no tiene ningún problema que usted le diga: bueno, Jesús es el Salvador de nosotros. No, ellos, sí, qué bien. Jesús es un gran hombre, un hombre de bien, un maestro en nuestra cultura, dicen algunos judíos que no creen en Jesús como el Señor. Pero si usted le dice: bueno, Jesús es mi Señor, mi Dios, ahí sí, se enojan, porque ya ellos piensan que usted es un blasfemo. Y que usted está también faltándole respeto a Dios. Recuerda, hermanas y hermanos, que esta enseñanza en la época de Pablo, por un lado estaban los judíos que tenían la enseñanza de que solo hay un Dios. Y ellos no permitían que se le llamara Dios a nadie más. Por otro lado, estaban los romanos, que ellos decían que César era el único señor, el Curios. Y ellos, los romanos, el imperio romano, no permitía que a nadie más se le llamara Señor, sino solamente a César. Pero aquí estaban los cristianos en medio de esas contradicciones, y eran dos partes fuertes. Tenemos la parte política de los romanos y tenemos la parte religiosa de los judíos. Y en medio ahí están los discípulos de Jesús firmes, que no llamaban Señor a César, sino solamente a Jesucristo. Claro que ellos no rechazaban al Dios de las Sagradas Escrituras, el Dios Padre, siempre también lo adoraban, lo exaltaban como lo hacían al Espíritu Santo. Pero era difícil esta parte y por eso los perseguían y los odiaban, porque los llamaban ateos. Los romanos así los tildaban a nuestros hermanos de los primeros siglos, ateos. Porque decían que no creían en las deidades de los romanos. Y por otro lado tenemos a los judíos que los tildaban de fanáticos, de blasfemos, porque decían que estos eran seguidores de un hombre que había muerto como maldito en la cruz. Ahora tenemos otra cultura que eran los griegos, que también rechazaban al cristianismo y a ellos les parecía una locura, algo insignificante. Decían que era una estupidez lo que se andaba proclamando. Pero así lo quiso Dios, hermanas y hermanos. Y hasta el día de hoy, el evangelio para los que se pierden es una locura. La buena noticia que nosotros estamos viendo, estamos estudiando aquí, es una locura. ¡Ay, qué locura eso! Pero para los que se salvan es poder de Dios. Cualquier persona al oírme, al verme que yo estoy enseñando esto, que no ha nacido de nuevo, no tiene sentido lo que yo estoy diciendo. Y por eso es que la Biblia dice en Corintios que para el hombre natural las cosas espirituales le son locura, porque no las puede discernir, no las entiende. Pero sigamos con nuestra enseñanza de la Trinidad. Solo quería ponerle ese de fondo para que entendiéramos el contexto, lo que rodeaba en la época de Pablo. Imagínense cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos, capítulo 9, versículo 5, donde dice: de quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne de la descendencia de la línea de David, vino Cristo. Y esta palabra Cristo en el griego es Christos ungido, enviado por Dios, el Mesías. El cual, dice ahí, para todavía este Cristo, este enviado de Dios, no es simplemente un hombre, como los judíos lo creían, sino que el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y pone el amén como quien dice, punto y final. Esto es así, así es, porque el amén eso significa, así es verdad, y no se puede cuestionar. Le guste o no le guste al incrédulo, es así y punto. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. El primogénito de toda creación. Este es el texto que han distorsionado los testigos de Jehová para decir que Cristo es la primer criatura, una criatura creada por Dios. Pero en la primera parte ahí dice que Él es la imagen del Dios invisible, que Cristo vino para enseñarnos al mismo Dios invisible. Que hoy en Jesús, los judíos que vivieron en la época de Cristo pudieron oír la voz audible de Dios y pudieron ver a Dios encarnado, la santidad de Dios. Pudieron también ver la bondad, el amor de Dios, la paciencia de Dios. Cómo Jesús tuvo paciencia ante tanta crueldad en la que él se encontró. Colosenses 2:9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Jesús. Hebreos capítulo 1 versículo 8 dice: más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿De quién está hablando Hebreos 1:8? Está hablando de Jesús. Dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. El trono de Jesús. Ahora, habiendo dicho eso acerca de Jesús, de qué es lo que la Biblia afirma, que Jesús es Dios, que Jesús es en esencia es igual a Dios, veamos lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 3 en adelante. Hechos capítulo 5, versículo 3 en adelante. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajieses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Pero mire esta pregunta. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Dice lo siguiente: no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué era lo que Pedro le quería decir a Ananías? Lo que Pedro le estaba diciendo aquí, que el Espíritu Santo no es una fuerza, como algunos lo llaman, sino que es Dios. Al que Ananías había mentido, era el mismo Dios al tratar de mentirle al Espíritu Santo. Así lo pone Pedro aquí. Y esto lo inspiró el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo Dios. ¿Lo creemos? Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanas y hermanos, según este texto, dice que nuestro cuerpo, nuestra carne, imagínense, este cuerpo se viene a convertir en el templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo es Dios. Según este versículo, dice aquí, recuerde que esta carta era una carta correctiva, es correctiva, que estaba corrigiendo las enseñanzas erradas de los corintios o la práctica errada de los hermanos de Corintios. Y aquí le dice Pablo: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué era lo que trataba el apóstol Pablo de decirles a los hermanos? Que no siguieran viviendo como los paganos y que no hicieran con su cuerpo lo que otros hacían, que respetaran a su cuerpo, porque en su cuerpo, supuestamente, si eran cristianos, mora o moraba el Espíritu Santo. Es como hoy en día nosotros, que alguien por ahí diga: bueno, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la relagada gana. Bueno, si usted es cristiano, tenga cuidado, porque ese cuerpo dicen que es, dice la Biblia, y así dice Dios, que es el templo y morada del Espíritu Santo. Y hay otro texto que dice que el cuerpo, entonces, sí, Cristo nos compró, le pertenece a Él. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ya no nos pertenecemos a nosotros, según este versículo de 1 Corintios 6:19. Y usted dirá: ¿por qué el apóstol Pablo le dice a los hermanos esto? Bueno, recuerde que ellos estaban practicando ciertas cosas. Por ejemplo, había tanta libertinaje que un hijastro se estaba acostando con su madrastra. Y la iglesia no confrontaba ese pecado. Recuerde también a dónde estaba ubicada esta iglesia. En un puerto donde el libertinaje era terrible. Había una expresión que se usaba cuando las personas querían ir a ese lugar para darle rienda suelta a sus placeres. Decían: vamos a corintear. Y eso quería decir: vamos a darnos todos los placeres que querramos allá a Corinto, allá al puerto. Había un templo con 1,000 mujeres que le daban culto a la diosa Afrodita, la diosa del amor. Y los cultos que le hacían eran, pues, prácticas, orgías terribles. Para que usted tenga una idea qué tan horrible en lo que es la parte moral, corrupta, estaba esa región donde estaban los hermanos. Y eso se había ya metido en la iglesia. Y por eso es que están exhortados y le está diciendo el apóstol Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Lo que les está diciendo: ustedes, aunque están en un lugar extremadamente liberal, ya no están supuestos a hacer las prácticas de los paganos. Tienen que respetar a Dios porque Dios mora en ustedes. No en un templo, sino en sus cuerpos. Ahí está Dios, porque ahí está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el mismo Dios. Y Él les va a ayudar a santificarlos, Él les va a ayudar a formar a Cristo en sus vidas. Él se va a encargar también de que ustedes puedan vivir para la gloria de Dios. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne. Esto quiere decir, ya nosotros no debemos de vivir según nuestra naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y luego hace algo importante aquí: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ve en este versículo cómo se menciona el Espíritu Santo. Número uno dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el Espíritu de Dios. Y ahora miren lo que sigue diciendo: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aquí se le llama al Espíritu Santo Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. ¿Son tres espíritus? No, es el mismo Espíritu, es el mismo Dios en esencia. Segunda de Corintios 13:14. Y aquí estamos terminando ya con ayuda de nuestro Dios. Dejé a un lado, hermanos, todas los comentarios de eruditos y todo, porque sabía que el tiempo no me iba a alcanzar para hacer toda la lectura de todos los versículos que hemos estado leyendo. Y creo que esto es lo que tenía como propósito, y era dejar claro lo que la Biblia dice. Porque sé que hay personas que nos escuchan a través de la radio, y quiero que aprendan lo que la Biblia dice y no lo que los hombres han dicho acerca de lo que es la Trinidad, sino que aprendamos juntos qué es lo que la Biblia dice acerca de lo que realmente es la Trinidad. Dice 2 Corintios 13:14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Si usted nota aquí en este versículo de 2 Corintios 13:14, hay algo muy importante. Es importante notar que el Hijo se menciona antes que el Padre. Mire esto, hermanos. Aquí dice: la gracia del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no fuera igual que Dios, sería una blasfemia si se mencionara el nombre de Jesucristo antes que a Dios. Pero como Jesucristo es igual a Dios, no hay ninguna blasfemia. Y por eso es que en este saludo, Pablo, para terminar con la bendición a los hermanos, termina así: que la comunión, dice, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de una sola esencia divina y moran, hermanos y hermanas, en perfecta igualdad y unidad, pero a la vez son tres personas distintas y no simplemente una persona que se revela en tres diferentes maneras. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 10, vemos una vez más que aquí se manifiestan las tres personas y a la misma vez es un Dios. Dice Marcos 1:10: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan capítulo 14, versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre, hablando de Jesús, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bendito sea Dios, hermanas y hermanos, que nos ha permitido este día aprender acerca de lo que la Biblia dice. Así que nosotros podemos resumir en esta ocasión diciendo lo siguiente: Dios es uno. ¿Lo creemos? No hay tres diferentes dioses en la Trinidad. Si dijéramos que hay tres dioses, esta es una herejía llamada triteísmo. Sería una herejía si dijéramos que hay tres dioses. No. Dios es tres. Hay uno Dios que existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad son verdaderas y distintas personas. La Trinidad no es una sola persona que se pone tres diferentes máscaras o que se revela de tres diferentes formas. Esta es una herejía llamada modalismo. Las tres personas de la Trinidad son perfectamente iguales. El Hijo no es menos que el Padre y el Espíritu Santo no es menos que el Hijo. Las tres personas de la Trinidad pueden manifestarse de diferentes maneras y pueden llevar a cabo diferentes funciones. Ningún hombre ha visto al Padre. El Hijo llegó a ser carne y habitó con los hombres. El Espíritu mora en cada creyente en Cristo. Las Escrituras afirman dos verdades importantes: Dios es uno y Dios es tres. Aunque no podemos, hermanas y hermanos, comprender plenamente cómo esto es posible, es necesario creer y enseñar cada verdad con igual convicción. Por eso esta mañana lo hemos estado aprendiendo y lo hemos estado aquí leyendo lo que la palabra de nuestro Dios dice. Dios es uno y es tres personas, porque la Biblia así lo enseña. ¿Lo creemos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados, deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás a salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Para más información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.